David fue un hombre que experimentó rechazo. Hemos hablado tratando con el cómo tratar con el sufrimiento, cómo tratar con la prueba, cómo tratar ahora con el rechazo. Hemos hablado en los últimos domingos, algunos miércoles, no estoy seguro cuántos miércoles son, y yo le recomiendo que si usted de repente no ha estado en algunas enseñanzas, pida los mensajes, ahí los tienen en la librería, y a los hermanos que nos oyen por internet o por radio pueden bajar estos mensajes de la página amorrestauracion.org, ahí lo pueden bajar. Salmo 27, David habla de manera clara cómo él aprendió a manejar el rechazo. El rechazo hay que manejarlo porque nosotros más de una vez seremos atacados en esta área. Yo estuve hablando en la mañana, precisamente hoy en la mañana, que hay 7 raíces que el hombre, el cristiano, debe trabajar. La primera es la raíz del rechazo, que es la que hemos estado trabajando, y cómo es una especie de desencadenamiento. Después hay una raíz más que se arraiga. Si el rechazo no se trabaja, está la raíz de la amargura, que es una raíz bien peligrosa. Después está la raíz de la rebelión. La amargura nos lleva a la rebelión. La rebelión es producto también del orgullo. Es la cuarta raíz. Después está la raíz del ocultismo. Gran parte de Latinoamérica, el enemigo la tiene enredada en una raíz de ocultismo, como nunca se ha proliferado el culto a la Santa Muerte. La gente está recurriendo a los brujos. Uno de los negocios extremadamente, extremadamente lucrativos, es el negocio de la brujería, hermanos. Entrevistó Cristina a un brujo y le dijo, me dijeron que usted cobró 3 millones por un trabajo. Dijo, no, cobré más. Dijo, y lo valgo. Él con orgullo le dijo, lo valgo. Y si eso lo dicen los hijos de las tinieblas, ¿dónde están los hijos de la luz? Por eso tenemos que manejar bien nuestra posición de reino. Y quiero que como primicia leamos este versículo, este Salmo 27, porque David dice lo siguiente, Salmo 27, dijimos raíz de ocultismo, raíz de sexo ilícito y raíces de maldiciones generacionales. Son 7 raíces. Ya estamos trabajando la primera raíz, que es la raíz del rechazo, que de ahí parten o se derivan otras raíces. David dijo en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Note que él, como que constantemente había temores que perseguían a David. ¿De quién temeré? Es una pregunta. Dice verso 1, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Note que David está empezando a tomar autoridad sobre su estima, su posición en el Señor, y dice, ¿cuándo se juntaron contra mí los malignos? Ya está hablando de una guerra espiritual. Dice, mis angustiadores y mis enemigos. ¿Y hasta dónde él se va? Dice, para comer mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron. Verso 3. Aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué dice? No, note, la lucha contra el temor. El temor es un espíritu bien fuerte. No temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Verso 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Verso 6, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Verso 7, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni desampares, Dios de mi salvación. Verso 10, poderoso. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Señor, gracias por este tiempo. Que lo que hoy vamos a hablar no sea solamente una enseñanza, sino una ministración a nuestra alma, porque tú quieres una iglesia sana, una iglesia poderosa para traer sanidad a muchos. Yo declaro en esta tarde, Señor, que esta palabra trae sanidad a todos los que oyen, aquí en este lugar, en los diferentes medios de comunicación. En el poderoso nombre de Jesús, atamos todo aquello que no te glorifique y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, mis amados hermanos. Hablamos en la mañana que uno de los principales lugares donde nosotros enfrentamos relaciones conflictivas es en nuestra casa. Cuando usted hace una revisión de la gran parte de adolescentes que están en la calle con un tremendo odio, es bien doloroso ver jovencitos de 13, 14, 15 años con amargura, hermanos. Tal vez me estoy yendo un poco corto. Ver niños amargados. Estábamos en una actividad de niños y un niño, creo que no tenía más de 8 años, la cosita así, chiquita, se nos manifestó, endemoniado el niño, y empezamos a ministrarlo. Entonces le dijimos, ¿qué te pasa? Dijo, estoy amargado. Mire, parecía un adulto. Estoy amargado, decía el niño. ¿Y por qué? Dijo, porque mis padres se están separando. ¿Qué culpa tengo yo? Y en ocasiones el diablo le hace pensar al niño que sus padres se separan por culpa de él. Pero gran parte hablemos de los adolescentes que tienen problemas de personalidad. Usted dice, bueno, ¿y por qué este joven está tan rebelde, tan amargado? Se ponen 3-4 aretes en la oreja, en la nariz, en partes íntimas. Y uno les cae encima sobre el asunto de que quítate el arete. Pero no estamos viendo que hay dolor en ese adolescente. Hermanos, cuando yo tenía 14 años, yo estaba bien amargado. Yo entiendo al adolescente. El adolescente es bien radical, el joven es radical, porque durante mucho tiempo viví en un hogar disfuncional. Yo sé lo que es vivir en un hogar disfuncional. Yo sé lo que es la falta de la figura paternal en mi casa. A mí no me lo van a platicar. Una cosa es que uno lo lea, una cosa es que a uno te lo pinten y uno se pone a llorar, pero otra cosa es que tú te pongas los zapatos del que está pasando por una situación de hogar disfuncional, y yo sé lo que es eso. Y entiendo a los muchachos cuando están con un carácter de los mil demonios, como dicen los papás. Pero es que el enemigo se ha encargado de que el lugar principal donde ocurra la mayor parte de situaciones de dolor y amargura es en la casa, no es en la calle. El adolescente o el joven o la persona que ha sido lastimada trata de encontrar una respuesta afuera, porque si adentro no la encuentra, la va a buscar afuera. Si adentro no hay una respuesta para esa persona, él va a buscar con sus amigos por internet. Hoy los jóvenes pasan horas en el internet con amigos que no conocen, simplemente chateando, ponen una foto, y a lo mejor ni es la foto, en ocasiones sí es la foto, y duran horas hablando con ese amigo imaginario, que ya no es tan imaginario porque ven la foto de esa persona. Algunos han llegado a tener hasta relaciones íntimas por internet, y después se quedan de ver en tal lugar, y tienen el contacto. ¿Por qué? Porque ellos quieren llenar un vacío que hay en su corazón, que no, obviamente, los padres no han enseñado que ese vacío lo van a llenar en Dios. Pero cuando yo tenía 14 años, un poco antes de convertirme al Evangelio, estábamos ahí en el barrio. Yo he contado esta historia más de una vez, pero siento Dios compartir esto para que podamos conectarnos con el tema, que es cómo tratar con el rechazo. El rechazo es espantoso. Vivir con una persona rechazada es terrible. Comer con alguien rechazado es tremendo, hermanos, porque la gente rechazada es muy insegura. Desafortunadamente hay pastores inseguros, hay líderes de alabanza inseguros, hay maestros de escuela dominical que son inseguros, porque están, se esconden detrás de una, de un ministerio. Hay alcaldes inseguros. Usted ve a un Hugo Chávez. Hugo Chávez, si yo me pongo a investigar la infancia de Hugo Chávez, fue trágica la infancia de ese hombre. Él está luchando por el poder. La gente que lucha por el poder es gente insegura. Cuando un marido está luchando para que su mujer lo reconozca, tiene problemas de inseguridad. Varón, tú no tienes que luchar para que tu esposa te reconozca. Tú ya eres autoridad. Ya cuando el hombre dice, no, es que aquí soy la autoridad. Papito, tienes problemas bien serios de inseguridad. Cuando la mujer quiere ser reconocida, cuando la mujer quiere, está buscando llamar la atención, hay un problema tremendo de rechazo. Y durante muchos años, yo siempre, papá llegaba a la casa cada 2 años, cada 3 años, como el cometa Halley. Y para mí era tan gratificante cuando él llegaba. Yo nunca guardé en mi corazón nada porque mamá me decía, él no está, anda de viaje. Yo creí esa palabra, el niño cree todo. Pero cuando yo me di cuenta que él tenía otra familia, yo lo quería matar, hermanos. Porque estábamos en el barrio jugando un partido de fútbol y yo recuerdo que meses antes él llegó a la casa, fuimos a ver un partido de fútbol que, por cierto, me llevó a la peluquería y eso fue lo que más me dolió, porque yo andaba con el pelo bien largo y me llevó y me dejaron el pelo, pero como de soldado. Yo andaba bravo. Bravo, le dijo al peluquero, dijo, una rebajadita, ya era, esa era la clave, una rebajadita, casi me dejó sin pelo, hermano. Yo andaba enojadísimo, también me consoló, fuimos a ver un partido de fútbol, fuimos al partido, salimos muy contentos, aunque perdió el equipo que yo le iba, pero salí contento porque iba con papá. En aquel tiempo le iba a los Rayados porque los Tigres todavía no subían a la primera división, pero perdió el Monterrey y yo estaba contento porque estaba con mi papá. Pasaron la semana, al siguiente día ya no supe nada de él, pasaron los meses y un día que él iba, yo estaba ahí en la colonia jugando un partido de fútbol, pasó una vagoneta llena de niños, iban como 10 niños y me di cuenta que tenía 9 mujeres y un hombre, tremendo. Yo tuviera como unos 10, pero como Leti se la operaron, se paró la fábrica. Si no, ya tuviéramos aquí el equipo de fútbol, solamente con ella, ¿eh? Y hermano, cuando yo veo que él era el que iba manejando esa camioneta, como dijo David, mi alma se llenó de amargura, hermano. Si yo estaba, me sentía mal, yo ahí me llené de dolor. El enemigo me amargó la vida. A los pocos meses Jesús me salvó. Esa fue la tabla de salvación. Pero déjeme le digo que la espina estaba clavada todavía en mi corazón. Y durante años yo caminé. Y quiero decirle que todavía dentro del ministerio yo he tenido que luchar con ese fantasma que me persigue en ocasiones, especialmente cuando uno está dormido, o te persigue cuando uno se enfrenta a ese tipo de negativas. Cuando tú esperas algo de alguien que tú confías en esa persona y lo que te viene es un rechazo. Hermano, el rechazo no es nada nuevo para Dios. La Biblia dice que Jesús desde su nacimiento fue rechazado. En el mesón no hubo lugar para él. Cuando Jesús comienza su ministerio fue rechazado. En ocasiones le dijeron que él era hijo, le decían, tú por Belcebú echas fuera a los demonios. ¿Se puede imaginar qué tanto el diablo quería meter dolor en el corazón de Jesús? Que le decían que por Belcebú echas fuera a los demonios. Tal vez otro líder dejaba el ministerio con ese tipo de insultos. Hay líderes que por cosas tan ridículas han dejado el evangelio. ¿Qué? Porque alguien no lo saludó, algún detalle. A Jesús le dieron de todo, hermano. Fue tremendo. Al punto que Juan comienza diciendo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y por eso Dios claudicó. Y por eso Dios colgó los guantes. No, Señor, Jesús no se dio por vencido. Él sabía que tenía que enfrentarse a ese espíritu llamado rechazo. Hermanos, descubrí que tanto la amargura como el odio, como la rebelión, se derivan del rechazo. Yo mismo cuando estaba preparando este estudio dije, Señor, tengo años hablando de sanidad interior. Y me di cuenta que el rechazo es tan, pero tan sutil, que si no manejamos correctamente esta enseñanza y si no cuidamos nuestro corazón, podemos estar patinando. Ha habido cristianos que durante años siempre es la misma cantaleta, el mismo problema. No han logrado sobrellevar este tipo de situaciones en su vida espiritual. Ahora, David, él logró trabajar el rechazo porque él dice, Señor, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo tú me recogerás. David aprendió a encontrar en Dios la fuente de provisión, la fuente de sanidad. Entonces, estamos hablando que el primer lugar, no es el único, pero es el primer lugar donde nosotros encontraremos relaciones conflictivas, es en la familia, relaciones no sanadas, que no solamente hieren a la persona, sino que también a un grupo en general, familiar, y aún más, serán como una especie de polo de atracción, como un imán, que va a permitir la repetición de conductas conflictivas con la futura pareja y con los propios hijos. Usted se da cuenta que hay familias que todos son divorciados. Hay familias que todos golpeadores. Hay familias que todas golpeadoras, porque, bueno, aunque usted no lo crea, hay mujeres bien golpeadoras. Al poquito tiempo que teníamos de llegar a Houston, una vez un hermano me fue a buscar a la casa, un hermano. Tremendo hermano, amaba al Señor. Y llegó con la, aquí, hermano, mire, así, sangrando la frente, dije, ¿qué hubo? ¿Le chocaste? ¿Qué pasó? Dijo, no, mi mujer me golpeó. Dije, Dios mío, sálvese quien pueda. O sea que no solamente hay hombres golpeadores, también hay mujeres que son violentísimas. ¿Pero por qué? Porque hay un trasfondo de rechazo. El rechazo, ¿sabe que el rechazo nos hace violentos? La violencia es producto del rechazo. Entonces, David entendió que su fuente, la fuente de sanidad, estaba en Dios. Hoy en la mañana, Dios nos hablaba claramente que Dios nos procesa a través de algo que se llama disciplina. Y Hebreos 12 dice que es verdad, 12:11, es verdad, es cierto, no lo podemos negar. Que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Es muy frecuente oír a personas diciendo este tipo de confesiones. Dice, mi padre me golpeó, mi madre me golpeó, mi esposo me engañó. Yo haré todo lo contrario con mis hijos. Haré lo contrario de lo que hicieron de mí. Y decíamos que esa es la trampa. Porque siempre que decimos, es que yo no voy a hacer lo que hicieron conmigo, uno está mencionando lo que le hicieron a uno. Y no es mencionar lo que te hicieron, es que tú tienes que primero reconocer que necesitas ser sanado. Hablábamos en la mañana de ciertos mecanismos de defensa que usamos como cristianos para tratar de maquillar de que todo está bien, hermano. ¿Cómo está? Estoy bien, bien amargado, hermano. Estoy bien. Hay gente que es buenísima para maquillar. Mire, Hollywood se ha tardado en encontrar más artistas. En serio, mis amados hermanos, porque esa es la trampa, porque para hacer eso siempre tienen presente lo que me hicieron a fin de hacer lo opuesto. Es decir, nunca la persona es libre para elegir, solo opta por lo contrario, que no siempre es lo mejor. O sea, ¿a dónde quiero ir? Casi siempre cuando uno está mencionando, es que yo no voy a ser así con mis hijos, yo no voy a ser así, siempre está recordando el dolor, hay dolor. No lo digas, hermano.
Ya no digas, es que no voy a ser así. Cada vez que alguien dice, es que no voy a ser así,
está manifestando que está herido. Porque está mencionando lo que le hicieron. Cuando tú has sido sanado, tú puedes mencionar lo que te hicieron como testimonio, pero ya no hay dolor. La única persona que tiene el poder para olvidar es Dios, el ser humano. Dios le ha dado la habilidad para no olvidar. Hablábamos del caso de José en la mañana, que José le puso a uno de sus hijos, el que me hace olvidar. Y José estaba dolido. Claro, Dios lo metió a sanidad, lo metió a un proceso de sanidad. Y fue sanado, sanó a sus hermanos, al punto que les dice, hermanos míos, ustedes no me enviaron acá, fue Dios el que me envió. Se dio cuenta que era plan divino para proteger a su familia. Mi hermano, si usted tuvo problemas en su casa, ok, ya no digas, no voy a repetir eso, mejor déjate sanar. Deja que el Espíritu Santo tome el bisturí y empiece a sanar esas áreas que te han lastimado. También dice la Biblia de manera clara en Hebreos 12, versículo número 14, seguir la paz con todos. O sea, la paz hay que seguirla. La paz con todos. Esto no es un don. La paz es fruto del Espíritu Santo. Esto se practica. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, la santidad no vendrá como por arte de magia. La santidad es fruto de mi relación con Dios, de mi sanidad con Dios. Y dice, mirad bien, verso 15, Hebreos 12, 15, mirad bien, o sea que estemos alertas, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario. Mire, yo les comenté la mañana, y señor, ¿qué pasó? Aquí está muy drástico este cambio. Estás hablando de amargura y luego hablas de fornicación. Hermano, la gente que está fornicando es gente que está insatisfecha, es gente que ha sido rechazada. ¿Por qué? Porque mucha gente no espera hasta el matrimonio porque vienen cargando problemas, situaciones en su vida íntima que no han sido sanadas. Hay jovencitas que están viviendo en un contexto de violencia en su casa y están esperando que se aparezca cualquier joven, el que sea, y dice, para salir de mi casa, el día que me case voy a ser feliz. Y lo que hacen es ser más infelices de lo que eran cuando estaban en su casa. Porque el diablo les pone a alguien muy parecido al que las golpeaba en su casa. Y en vez de tapar un pozo, abren uno mayor. ¿Por qué? Porque tenemos que, antes de que yo entre al matrimonio, debo ser sanado. Si no, voy a desgraciar la vida de la gente con la que voy a vivir el resto de mi vida. Por eso dice Pablo, señores, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuál es el elemento de sanidad? La gracia de Dios. Pablo dice en Efesios 2, dice, hermanos, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Él nos dio vida y dice, por gracia sois salvos. Es por la gracia, es su gracia. Vaya conmigo a Efesios 2, ahí elementos tan poderosos que tenemos que recordar el día de hoy. Efesios capítulo 2, Pablo escribe y dice, hermanos, Efesios 2, y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Note que el mundo sigue, la corriente del mundo es siempre repetir lo que otros hacen. Versículo número 2. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Note, hijos de ira. Sabe que la ira es bien peligrosa, porque la ira es producto del rechazo, mis amados hermanos. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo número 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pablo está hablando que la fuente del amor es Dios y que tenemos al alcance la medicina, tenemos al alcance el remedio que se llama la gracia de Dios. Entonces, queremos en esta tarde continuar hablando cómo trabajar con esta herramienta diabólica llamada rechazo. Todos nosotros, hermanos, líderes, amas de casa, jovencitos, intercesores, todos nosotros seremos metidos y seremos probados de muchas maneras en contra de esta herramienta diabólica llamada rechazo. Jesús experimentó rechazo. Decíamos en la mañana que tenemos que entender que en esa etapa de sanidad, para tratar con algunas raíces, hablamos que la primera etapa de la iluminación es cuando el Espíritu Santo nos ilumina y es cuando descubrimos que estamos lastimados. Hay veces que uno dice, es que yo estoy bien, hermano, yo ya soy de Cristo, ya tengo 30 años en el Evangelio, ¿y qué tiene que ver eso, hermano? Constantemente hay que estarlo revisando. Hay veces que uno lleva el carro con el mecánico y dice, bueno, me lo voy a llevar a que le hagan su cambio de aceite, porque ya le toca que le hagan cambio de aceite. Y el mecánico dice, señor, su carro está mal. ¿Cómo que está mal? Si nomás le traje que le hicieran un cambio de aceite. Dijo, señor, su carro está mal. Hay que cambiar la marcha. Hay que cambiar las bujías. Hay que cambiarle los frenos. Ya está casi sin balatas, pero ¿cómo si no hace ruido? Está a punto de hacer ruido ya. Y uno se queda sorprendido y dice, pues no puede ser, si lo traje a checarlo, qué bueno que lo trajo a checarlo. Hermano, David dijo, examíname, oh Dios, prueba mi corazón, revisa mi corazón. Porque David sabía que de tiempo en tiempo hay que revisarnos, de tiempo en tiempo. Si usted lleva su carro, que le hagan un tune-up, cuanto usted más, y yo, usted y yo nos ocupamos un tune-up del cielo. Una buena afinación. Pregunto, ¿habrá aquí alguien que ocupe alguna afinación? ¿Ah? No sé usted, yo ocupo una afinación, hermano. Algunos, reparación general. Bueno, hermano, chéquese a tiempo para que no le hagan todo ese rollo, ¿verdad? Hablamos que después de que el Señor nos ilumina, especialmente los que somos cristianos, oiga bien, la estadística es bien preocupante. Después de que el Espíritu Santo ilumina a una persona y ese hombre o mujer se da cuenta que hay heridas, hay mecanismos de defensa, hablamos de 7 mecanismos: negación directa, racionalización, el mecanismo de compensación, formación reactiva, proyección, identificación y desplazamiento. ¿Qué es eso? Compre el mensaje de la mañana, porque no le voy a explicar todo este rollo. Lo que le estoy diciendo es que después de la iluminación está la sanidad. Dios nos sana de carencias, experiencias traumáticas, relaciones dolorosas, pecado, a través de la fuente del amor que es Dios. Y hablamos que está la tercera etapa, que es el seguimiento. Es cuando alguien, después de que ha sido sanado, tiene que ser discipulado para que se llene de la palabra de Dios y aprenda a defenderse, a autodefenderse. Hablamos en la mañana que reprimir el enojo es pecado. Hay gente que es bien fácil para enojarse. ¿Sabe, hermano, que hay una etapa donde uno entra a unos cambios hormonales? En los hombres llaman la andropausia, en las mujeres la menopausia. Y de repente viene el hermano, ore por mi esposa, está endemoniada. No está endemoniada, está en la menopausia, hermano. Es que se enoja todos los días. Antes se enojaba cada mes cuando le pegaba ese rollo, ese asunto de la menstruación. Y yo me acostumbré cada 3 días. Yo sabía que 3 días al mes yo me desaparecía. No se crea. No. 3 días al mes entraba en ayuno. Porque mi esposa se ponía bien rara. Porque la mujer anda en esos cambios y uno como hombre tiene que ser comprensivo. ¿Varones están conmigo? El amén estuvo muy débil, ¿eh? ¿Qué pasó? Hermano, diga bien en la mesa y no, hoy duerme en el piso. Pero hay una etapa donde también el hombre es atacado. Y uno debe de cuidar, debe de cultivar el carácter. La Biblia dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No demonio propio. Dominio propio, ya conmigo, dominio propio. No es demonio propio, hermano. Es dominio. Entonces tenemos que entender que esta carne, Pablo dice que la carne no quiere agradar a Dios. Y cuando la carne entra en el proceso, ese proceso de los cambios, ¿eh? Usted mira hombres que andan entre los 40 y 50 que quieren andar como adolescentes, hermano. Quieren vivir vida de solteros. ¿Mm? Y la mujer anda en esa edad. Y quiere andar como adolescente, anda con sus falditas y ay, mira, parecen, y la gente les da batería, ay, parecen hermanas. Mentira que parecen hermanas, hermano. ¿De dónde sacan ese rollo, hombre? Puras mentiras. Y la gente le encanta, le guarda, ay, las confundí. ¿Cómo se va a confundir, hombre? Por favor. ¿Estás con ese rollo? O sea, no se la cree nadie. Y entonces, ¿qué hace la mujer? La inflan y se va a la tienda. Y en vez de ir al departamento de mujeres adultas, va al departamento de teenagers. Y anda con unas falditas apretaditas. Y luego las hijas peor. Ay, mami, se te ve tan bien. Imagínate la ridiculez que va a andar con esa ropa de adolescente, hermano. Porque son crisis. Y en esa crisis entra el enojo. Porque no quiere aceptar que está pasando a una edad. Y entra la insatisfacción, la falta de identidad, y dice, no, es que no puede ser. Y usted ve de mujeres que llevan como 40 cirugías. Ya se les ve casi el hueso. Hombres igual. Tipos de hombres que son de 70, andan con una de 30. ¿Eh? Parece su nieta. Imagínate unos 70 con una de 30. Es ridículo. Y peor, andan en la calle y dicen, le presento a mi novia, la gente se va a reír de él. Pero son carencias que no han sido llenadas. No se llenan, solamente el amor de Dios nos puede llenar. Tenemos que ser realistas, tenemos que aterrizar, poner los pies en la tierra y las manos en el cielo. Entonces tenemos que reconocer que el enojo... ¿Sabe que enojarse no es pecado? Lo decíamos en la mañana. Reprimir el enojo es pecado. Cuando una persona reprime el enojo, le salen úlceras. Si tú te tragas el enojo y te tiras, vas a comerte un buen buffet o te tiras un buen ribeye, ese ribeye se va a echar a perder en tu estómago. ¿Por qué? Porque el enojo lo va a contaminar todo. Y de ahí viene la gastritis. Y hay gente que se... Así como comen buena comida, andan con sus buenas pastillas, ¿para qué? Para la gastritis. Imagínate, hermano. Uno ora por los alimentos, pero contento. Hay gente que oran hasta enojados, señora. Y andan todo el tiempo enojados, hermano. Y cuando oran por puro compromiso. Ya la comida va contaminada, hermano. Entonces dijimos que enojarse no es pecado, reprimir el enojo, guardar el enojo, encapsularlo es bien peligroso, porque la gente más callada es la gente más peligrosa, hermano. Ay, ese hermano, qué callado, casi nunca habla, cuidado cuando hable, bombazo que va a hacer, se va a tirar. Dice Efesios que cada uno hable verdad con su hermano. Y varón, si tu mujer hizo algo que no te gustó, díselo. Hermana, usted vio que su marido hizo algo, dígaselo, hay mujeres que están reprimidas. Y dice el marido, varón, mi mujer está sujeta, anda con sujeta. Imagínate, está sujeta. Y uno dice, varón, para la gloria del Señor. Y le ponen el acento pentecostal, para la gloria del Señor. Mi esposa, una mujer abnegada. Amnegata, amargada, la pobre mujer, hermano. La tiene bajo amenaza. No le da el cheque. Le esconde la plata. No sabe cuánto gana el marido, la mujer. Y cuando le da dinero, se lo da siempre lagrimeando. Le da, ten aquí está lo de la semana. aquí está lo de la semana para que compres la comida, te compres ropa. ¿Y cuánto le dan? $20, imagínate. Imagínate, la miseria del diablo. Y hay hombres que invierten más en su carro que en su mujer, hermano. Cuidan más el carro que a la mujer. Cuando la mujer le toca comprarle zapatos, es un rollo. Hay que hacerle un show. La pobre mujer, mira que por favor. Y hay un ella, ore, por favor, cómprame. Mira, aquí están los zapatos. El tipo la ve y dice, está bien. Está bien. Y la lleva donde está lo más barato. Miserable de primera, hermano. No, de agarrar el chicote, hermano. Y tales con todos esos tipos. Hermano, si compartes tu cuerpo con tu esposa, ¿por qué no compartir tu dinero? ¿Cambia el tema o qué? ¿Cómo está ese rollo? Es el Espíritu Santo que me está moviendo, ¿verdad? No, es que, hermano, hay mujeres, mire, hermano, ¿sabe? Hay iglesias que están llenas de mujeres amargadas, empezando por la esposa del pastor. De veras, hermano, hemos llegado. Aquí no, aquí yo estoy así. Yo tengo una tarjeta de crédito ilimitada, hermano. Es elite. Tengo tarjeta de esa, la gold. No, la diamante. Pero hermano, usted, créamelo, hay concilios donde la mujer está reprimida. Concilios completos, redes, aún redes apostólicas, aquí dicen que son apostólicos, están todos atados ahí, lo tienen a las mujeres atadas, parecen momias las pobres mujeres. Prohíben que la mujer se pinte, que la mujer se arregle. Desde arriba, es que es pecado que la mujer se pinte, pero el tipo que predica que la mujer no se pinte, le encanta ver a las de afuera pintadas. Miserables. Está enojado, estoy enojado, hermano. Porque enojarse no es pecado. El pecado es reprimir el enojo. No, hermano, de veras, he visto. Usted llega al lugar, es una religiosidad. Las mujeres parece que tienen años sin bañarse, hermano, porque y se bañaron. Pero los tipos así las tienen. ¿Eh? Imagínate. No se pueden arreglar. Porque los tipos no quieren invertir en ellas. La mejor tierra que tú puedes invertir se llama tu esposa, hermano. Amén. Tu esposa, invertir en ella. Mi vida, lo mejor, el mejor perfume, los mejores zapatos, el mejor vestido, todo. Y entonces cuando llega la bendición, aleluya. Esa noche la tierra tiembla y que retiembla en su centro y retiembla en su centro la tierra. Al sonor de rugir el cañón, dijo aquel. Hermano, créamelo, es bien triste que tú llegues a lugares donde las mujeres tienen que levantarse en armas porque han sido menospreciadas, han sido azotadas usando la Biblia. La Biblia dice que está escrito. La Biblia dice que la mujer no debe predicar en público. Ignorantes. No saben por qué Pablo dijo eso. No saben por qué. ¿Por qué no? Porque Jesús dijo, erráis las escrituras y el poder de Dios. ¿Qué acaso Jesús no se rodeó de mujeres? Las liberó tantas endemoniadas, hermano. Pobrecitas. Las liberó. Y eran las que aflojaban el billete. Pues ¿cómo animaron a aflojar el billete? ¿Y cómo aflojan el billete? Los maridos les daban dinero. Ve con el. Dile a Jesús que cuánto le falta para el viaje. Las había liberado. Entonces, la amargura, el rechazo. Mire, hermano, el primer lugar donde hay que trabajar rechazo es en la iglesia, mis amados hermanos. Gente marginada, gente rechazada. Hermano, ministerios mutilados. Si vamos a predicar de libertad, primero hay que liberar a los soldados, al ejército hay que liberarlo primeramente. ¿Por qué, hermano? Es que de veras, Jesús no va a venir hasta que venga una iglesia poderosa, una iglesia gloriosa, una iglesia que está rejuvenecida. No, una iglesia ahí viejita y está toda calaverienta. No, él viene por una iglesia, dice una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, el rechazo es bien fuerte. Es un espíritu tan fuerte que si no sanamos nuestra vida del rechazo, viene la amargura, la rebelión, viene el ocultismo. Fíjese, todo eso viene del rechazo. Yo estoy sorprendido. Llevo años hablando de este asunto y hoy me di cuenta estos días que de todos, la clave y el clavo está en el rechazo. Bien delicado. Entonces, déjenme entrar al tema otra vez porque como que no me salí. Estoy en el tema, hermanos, ¿no? Estoy en el tema. Estamos hablando que el enojo, enojarte, no es pecado. Reprimir el enojo es pecado. Guardar hostilidad, dijimos que hostilidad es una agresión armada de un pueblo, es un ejército o una tropa que dan principio a una guerra atacando al enemigo. Y hay gente que en su propia casa tienen un ambiente hostil porque su enemigo no es el diablo, es su pareja. Maridos que su enemigo es su esposa, mujeres que su enemigo es su esposo, mujeres que su enemiga es su suegra. Imagínate, será que a quien debes de querer más y aborrece a la pobre suegra. ¿Qué culpa tiene la pobre suegra? ¿Por qué? Porque hay odio, hay dolor por el rechazo. Se puede imaginar que una jovencita enamorada de un joven y están locamente enamorados. Pero resulta que la mamá del chavo no la quiere a ella. Sí, ok, te vas a casar con ella. Y lo dicen. Ok, te vas a casar con ella, pero ella nunca será parte de la familia. Imagínate, ¿no? Esa joven va a estar marcada para toda su vida con una palabra de rechazo. Y todo el tiempo que piensa en la suegra, se acuerda del diablo. ¿Sí? Es una dulce enemiga de ella. ¿Por qué? Porque una palabra de rechazo nos afecta. ¿Te puedes imaginar cuánta gente, hermano, escuche bien, cuánta gente se va de la iglesia y no nos damos cuenta por una palabra de rechazo? Ahora, note, el rechazo tiene que ser corregido. Que la gente se vaya porque no quieren disciplinarse es diferente. La Biblia dice que al presente, cualquier disciplina que venga de parte de Dios, dice, parece ser causa de tristeza y no de gozo. A ver, ¿quién de aquí ha estado bien contento cuando Dios lo disciplina? Diga, ay, hermano, estoy bien contento, aleluya, estoy bien feliz. ¿Por qué, hermano? Dios me disciplinó. ¿Quién? ¿Nadie? Nadie canta, todo el mundo anda puje y puje. ¿Qué pasó, hermano? Ay, estoy en prueba. Pero después estás aquí danzando. ¿Qué pasó, hermano? Ay, hermano, agarré la onda. Esa prueba venía de parte de Dios. Porque dice Hebreos que después da fruto apacible a los que en ella han sido ejercitados. Y hay gente que se va a la iglesia porque no quieren pasar por el proceso. Pero qué terrible es que gente que no tenía que haberse ido, se ha ido porque han sido rechazados por la propia iglesia, mis amados hermanos. La iglesia es un campo de sanidad. El que viene tiene que entender que hay un proceso de sanidad. Va a haber dolor, sí va a haber dolor al principio, pero después va a haber fruto apacible de justicia. Amén, aleluya. Tenemos que entender que la verdad en ocasiones nos va a calar. Oh, hermano, es duro, es duro. Ya ves que por cosas que son ridículas uno abandona las filas del evangelio. Yo les comenté de recién que comenzamos el ministerio, cuando entramos al seminario. El director era un hombre, pero yo así lo consideraba, extremadamente rígido, pero no, era lo correcto. Porque en el ejército de Dios hay disciplina. ¿Cuántos lo creen, hermano? Era el segundo sábado de clases, porque eran todos los sábados, era cada sábado ir al seminario, era casi todo el día. Y había que ir de corbata. Oye, ¿si voy a estudiar? ¿Cómo que corbata si no es fiesta? De corbata, papito. Esa es la regla. Y con saco. Y estaba el calor, en Monterrey estaba el calor bien interesante. Ese calor poderoso. Y era el segundo sábado. Y a las carreras me fui con corbata, pero sin saco. Y esa vez no tenía, yo andaba sin carro. Entonces me fui caminando e iba y voy a la carrera. Y llegué a tiempo y, ay, hermano Sael, aquí estoy. Hermano Pedrito, qué bueno que está aquí. Dijo, no puede entrar. A ver, zapatos, me checó los zapatos. Las uñas. No checaban todo, hermano. Dijo, ¿y su saco? Hermano, se me olvidó. Dijo, vaya por él. Y luego viene la clase. Yo me le quería ir encima, hermano. Ahí el hombre exterior se quería ir encima. Y yo estaba ahí, ay, hermano. No me dará oportunidad. Dijo, no, hermano Pedrito. No hay oportunidad. Vaya por su saco. Y ahí voy otra vez, con el calorcito poderoso. Ahí voy. Aprende disciplina. Y después entendí que fue una bendición. Hermanos, el enojo es un bulbo, el enojo es un break. El enojo es como ese foquito rojo del carro, que cuando se prende hay que cambiar el aceite, hay que ponerle agua. Cuando tú te enojas, entonces dice Dios, algo tienes que corregir en tu vida. O te lastimaron, o te rechazaron, dilo. Hay gente que le han dado con todo y está todo el tiempo reprimida, no lo dice. Hermano, ¿por qué no me habla? No, yo estoy bien con usted, hermano. Y por dentro, supieras. Ojalá y te fueras de la iglesia una vez ya. No te aguanto. Hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? Pero porque antes usted era muy conmigo muy cariñoso. No, hermano, es que tengo problemas. Pero el problema es él. Pero no lo dicen. La Biblia dice que hablemos verdad cada quien con su hermano. Si usted tiene algo con alguna persona, tu suegra, tu marido, tu esposo, tu esposa, tus hermanos, quien sea, hermano, hable, no te calles, di, hermano, ¿sabe qué? Me incomodó esto, usted comentó esto, esta actitud, no me tomaste en cuenta, alguna cosa, dilo. Porque si no, usted no habla, el diablo va a usar eso como una herramienta para que tú te sientas rechazado, te sientas marcado. Ay, no, ya me estaba mandando. Antes sí me llamaban por teléfono, antes sí me mandaban email. Ahora ya ni siquiera de reenvío. Porque antes te llegaban el email directo, ahora te llega reenviado por quinta mano el email. Antes me mandaban texto, ya no me mandan nada, hermano. Me tienen en el olvido. ¿Ya hablaste? No. Pues hermano, peor para ti, mejor hable. Hermano, ¿qué pasó? ¿Qué le hice? ¿En qué lo ofendí? Hermano, perdónenos, es que una confusión. Ah, bueno, pero hay que hablarlo. ¿Para qué Dios nos dio boca? Para hablar. Entonces, tenemos que hablar verdad cada quien con su hermano. Y dice, y no deis lugar al diablo. Entonces, continuamos. Si no, aquí no acabamos, hermano. Ok, veamos rápidamente lo que hablamos en la mañana, que hay varias etapas en las que podamos sufrir rechazo, varias etapas. Dijimos en la prenatal, cuando el niño ha nacido bajo una violación, incesto, sexo no deseado, preferencia de los padres por el sexo, el padre y la madre querían niña y nació niño, o a la inversa. Después de que naces, el diablo se encarga de traerte rechazo cuando has sido niño adoptado o cuando en tu casa te comparan con tus hermanos. Ha habido palabras hirientes, críticas, abuso físico, sexual, emocional, falta de carencias, amor, sustitución de amor por regalos, hogares destruidos. En la adolescencia, el exceso de disciplina, la presión por capacidades, abuso físico o sexual, soborno por calificaciones, rechazo delante de los amigos, pobreza, sobrecarga en trabajos en la casa, padres dominantes. Y cuando llegamos a la etapa adulta, es culpabilidad por embarazo no deseado, por aborto deseado o no deseado, inhabilidad para lidiar con el menosprecio, aspecto físico, desastre financiero, aislamiento de la familia, vergüenza. Y en el matrimonio es muy común cuando muere alguien en la pareja, el divorcio, la esterilidad. Eso trae un tremendo rechazo. Ves que otros prosperan, tú no. Ves que otros son felices y tú no. Y eso trae un profundo rechazo y trae amargura de corazón si no la entregamos al Señor. Decíamos en la mañana que es terrible vivir con complejo de inferioridad. Lidiar y vivir con gente así es muy difícil. Usted y yo somos maravillosamente hechos por el Señor. David dijo: Señor, estoy maravillado, estoy impresionado de que soy maravilloso. Hermano, el cuerpo humano es una máquina maravillosa. Tú eres maravilloso, hermano. Con esa cara que tenemos, somos maravillosos. Algunos cara bonita, otra cara no muy bonita, algunos mejor no digo nada, pero todos somos maravillosos, hermano. Somos diferentes. Usted no es feo, usted es diferente, hermano. Usted es diferente. ¿Sabe, hermano, que estaba investigando? ¿Se acuerda usted cuando el tremendo Jacob fue con su tío Labán y dice que se enamoró de Raquel? Donde la vio, dijo, aleluya. La vio, dijo, esto es de Dios. Esto es de Dios. Y dice que habló con Labán, dijo, mira, yo estoy enamorado de su hija. Dijo, ya está, hagamos trato. ¿Vas a trabajar para mí? Dice que él se le dijo, rápido, ni sintió. El que está enamorado ni siente. Él solo lo siente. La lluvia menos. Puedes caminar 15 cuántas millas, tú tranquilo. Sientes que volaste. Porque el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Llegó la noche de bodas y él estaba súper emocionado. ¿Quién no se emociona en la noche de bodas? Emocionadísimo estaba ese Jacob, el tramposillo de Jacob. Y cuando llegó la bendición en la noche, llegó la noche de bodas, la gloria de Dios cayó allá. Y luego dice que en la mañana el susto que se pegó, porque le entregaron, en vez de darle a la menor, le dieron a la mayor, le cambió de tono, ¿verdad? Este Labán. En vez de darle la menor, le dio la mayor. Pero usted lea la Biblia, dice que Raquel era hermosa. Pero dice que Lea era de ojos delicados. Pero hay una versión que dice que estaba bizca. De veras, hermano. Hay una versión que dice que estaba, los ojos se le cruzaban. Imagínate en la mañana que se levantó y la bizca. Digo, no puede ser, padre. ¿Qué pasó? Le entregaron a la bizca. Dice que era de ojos delicados. Hay una versión que dice que estaba bizca. Así dice la versión esa. Era de ojos cruzados. Imagínate la decepción que se llevó. Y Lea vivió rechazada todo el tiempo. Dijo, ya sé cómo le voy a ganar. Ya sé cómo me lo voy a ganar. Le voy a dar hijos. Nada. Venía uno, ok. No te da gusto, no, un hijo. Y Jacob estaba metido con Raquel, ay, está la bendición. Y luego Raquel está estéril. Y venía uno y venía otro. En el quinto dijo Lea, ahora sí a mi marido lo voy a agarrar. Jacobo no, Raquel estaba metido con Raquel. Dice que llegó el sexto, fue Judá, alabanza. Dijo, esta vez mi marido me amará. ¿Y sabes qué? Dice que Dios se acordó de Lea. Porque ella confió en Dios. Ella ya no puso su confianza en su esposo. Escucha bien. Cuando Lea determina que Jacob no es su fuente. Cuando Lea determina que su fuente es Dios. Dios dice, está lista para que tu descendencia, de ti venga el Mesías. De la rechazada vino el Mesías. De la menospreciada vino el Mesías. Judá es alabanza. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y de Judá vino el Mesías. No de Leví, fue de Judá. ¿A dónde quiero llegar? El diablo quería marcar a esta mujer porque era bizca. A través de un defecto físico. Su marido no la quería. Porque él estaba clavado con Raquel. Es de la que se enamoró. Se la metieron, dijo Labán, si no se la meto ahora, nunca se va a ir esta mujer. Es la mayor y lo está bizca. ¿Quién me la va a querer? Dijo, ¿ahora es cuándo? Dos por el precio de una, de una vez. Y se la llevó. Pues hermano, ese rechazo Dios lo vio. Y sabes que ella cuidó su corazón. Dijo, Señor, ahora reconozco que tú eres mi fuente. Dijo Dios, excelente. Y cuando ella puso su confianza en Dios, vino Judá. Y de Judá vino el Cristo. Hermanos, nosotros no vivimos de la gente. Nuestra fuente no es la gente. Nuestra fuente es Dios. Diga conmigo, mi fuente no es la gente, mi fuente es Dios. ¿Cómo podemos, pregunto, cómo podemos ser libres de ataduras emocionales y ser libres de la aprobación de la gente? ¿Sabe, hermano, que el rechazo tiene síntomas? Un síntoma es reacciones agresivas. Cuando usted mira una mujer agresiva, un hombre agresivo, es que esa persona tiene rechazo. Cuando usted rehúsa a ser consolado, cuando usted conoce a una persona que usted la abraza y parece jabón. Hermano, ¿cómo está? Nomás de lejos, hermano, Dios le bendiga. Cuando alguien se rehúsa a ser consolado, esa persona tiene problemas de rechazo. No, es que a mí me gusta así de lejitos. Hermano, tienes un problema de rechazo. Alguien te lastimó. Cuando alguien es muy duro emocionalmente, es muy frío emocionalmente, esa persona tiene problemas de rechazo. La duda y la incredulidad son síntomas del rechazo. Actitudes agresivas son síntomas de rechazo. Lenguaje sucio es síntoma de rechazo. Ahora, pregunto nuevamente, ¿cómo podemos ser libres de ataduras emocionales y ser libres de la aprobación de la gente? ¿Qué es lo que lleva a una persona a vivir pendiente de la aprobación de los demás, de su pareja, de su jefe? ¿Qué es lo que lleva a una persona frente a una figura de autoridad a temblar o a tener dificultades para comunicarse o relacionarse? ¿Qué es lo que lleva a una persona a vivir pendiente de las opiniones de los otros? Es el miedo a ser rechazado. Cuando una persona es rechazada dentro de sí, esta persona va a activar inmediatamente la búsqueda de aprobación de parte de los demás. Hay dos tipos de rechazo. El directo: no sirves, no vales, no te quiero, ojalá te mueras, ojalá te vayas de mi vida. Ese es el rechazo directo, que no está encubierto, es directo. Y está el indirecto, es el rechazo sutil. Por ejemplo, cuando un padre esperaba un hijo varón y vino una hembra. O en tu casa nunca preguntan tu opinión, siempre te pasan por alto. Cuando alguien te miraba con una risita burlona o te descalificaba con su mirada. O en el día de tu cumpleaños tus hermanos tenían mejores regalos que tú. O aquellos silencios castigadores. O cuando no valoran tus aportes. Ese es el rechazo indirecto. Está comprobado, escuche bien, hermano, y con esto voy a terminar. Está comprobado que el rechazo detiene nuestro crecimiento. Lo voy a repetir, para que hoy se rompa ese muro de contención en tu vida en el nombre de Jesús. Está comprobado que el rechazo detiene nuestro crecimiento. Dicen los investigadores, los psicólogos, que una persona queda detenida emocionalmente en la edad que tú fuiste rechazado. Escuche bien lo que le voy a decir, hermano, esta tarde. Por ejemplo, si tú fuiste rechazado a los 8 años, emocionalmente te detuviste a los 8. Si fuiste rechazado a los 11, te detuviste a esa edad. Si fuiste rechazado a los 15, a esa edad tú te quedaste congelado emocionalmente. Por eso vemos mucha gente que intelectualmente es brillante. Pueden estudiar, alcanzar doctorados, alcanzar un ministerio, avanzar, pero afectivamente son inmaduros y no pueden consolidar una pareja. No pueden criar a sus hijos, no pueden tener estabilidad emocional. Surge la pregunta, ¿cómo puede ser que esa persona es tan brillante intelectualmente? Es tan buena para los negocios, para los números, y es un desastre en el área de las emociones. Rechazo. Es que el área intelectual se sigue desarrollando, pero en la afectiva queda detenida en la etapa que fue rechazado. Las personas rechazadas tienen conductas infantiles, acordes con la edad del rechazo. Comienzan la vida con una hipersensibilidad muy grande. Todo lo que les sucede lo leen como rechazo, todo. Si alguien cuenta un chiste, piensan que se están burlando de ella. Si alguien no los saludó, piensan que les están rechazando. Si alguien no los considera, creen que otra vez se están burlando de ellos. Porque quedan tan hipersensibles que todo lo que les ocurre, lo que les sucede, lo leen como un nuevo rechazo. Por eso no se involucran, no participan, miran desde lejos, analizan, observan, no quieren intimidar, no quieren meterse a un grupo, no quieren congregarse, no quieren establecer relaciones con otra persona por miedo a ser rechazados nuevamente. La gente rechazada desarrolla un espíritu crítico. Critica, analiza, descalifica, cuestiona, opina, siempre son negativos, lo blanco lo miran negro, lo negro lo miran blanco, si es redondo lo miran cuadrado, si es cuadrado lo miran redondo, todo el tiempo están criticando todo lo que ocurre a su alrededor. Son personas que siempre están rebajando a los demás y automáticamente se sienten en un plano superior. La gente rechazada ataca porque tiene tanto miedo de ser nuevamente rechazado que antes de que los rechacen, rechazan a ellos por adelantado. Van a cuestionar todo lo bueno, lo que se hace, la ayuda que les diste, la atención que les brindaste, el amor que les expresas, siempre lo cuestionan. Piensan que hay algo por abajo del agua. Te descalifican para que te dé coraje y si te sientes mal, están contentos de que te sientas mal, porque una cosa es que te critiquen algo malo y otra cosa es que te critiquen algo que hiciste bien. Cuando abriste tu corazón, ayudaste a alguien y esto te da mucho más coraje. La gente rechazada siempre va a empujar para que lo vuelvan a rechazar. Provocan molestar al otro para ser rechazados nuevamente. Son personas que se acuerdan de los errores de los demás, tienen una memoria brillante, recuerdan el día, la hora, la fecha, el evento, el lugar, con quién fue, quiénes estuvieron presentes, de qué ropa llevaban puesta, todo lo recuerdan en detalle. Incluso recuerdan lo que dijeron, lo que les hicieron y lo que no les hicieron. Usted ve a un Simón el fariseo, que cuando Jesús le dijo: Simón, voy a ir a tu casa. Este hombre tenía tanta bajo autoestima que cuando Jesús llegó a su casa, él estaba maravillado de todo lo que hacía Jesús. Dice que lo invitó a su casa. Y Jesús, como todo buen judío, esperaba que le hubieran lavado los pies, le hubieran dado un buen beso, hubieran ungido su casa con aceite. Simón el fariseo era un hombre frío, un hombre rudo, un hombre crítico. Conocía la Biblia, pero no conocía el amor de Dios. Hermano, usted puede conocer la Biblia y no conocer el amor de Dios. Sí, señor. Hay gente que conoce la Biblia, hasta de memoria la saben. Y lo que saben es para contradecir a otros con la palabra. Y Jesús lo vio, dijo: Simón, hay un problema muy fuerte. Jesús lo pensó: Simón tiene problemas de personalidad muy fuertes. Se sentó Jesús, no le reclamó. Note que Jesús nunca le reclamó. Llega, está Jesús en la casa de Simón el fariseo. Hay otro versículo que dice que era Simón el leproso. Estaba leproso, un leproso acomplejado. Lea la Biblia. Hay un pasaje que dice que era Simón el fariseo. Pero hay otra escritura que dice que era Simón el leproso. Ahora yo entiendo por qué estaba amargado. La lepra es figura del pecado. Y el pecado nos aleja de Dios. Y llega una mujer prostituta. Y ella no habló, no dijo nada. Cuando entra a ese aposento donde está Jesús, se tira a los pies del maestro, quiebra un perfume de alabastro, lo derrama sobre el Señor. Y el fariseo dentro de sí dijo: si este fuera profeta, si este fuera profeta, no sabría qué mujer es la que le está lavando los pies. Jesús dijo: Simón, sabes una cosa. Y le puso la historia de que al que mucho se le perdonó, mucho ama. Le dijo: Simón, ¿tú qué piensas? ¿A quién? ¿Quién amará más? Dijo: Señor, ¿a quién se le perdonó más? Dijo: mira, llegué a tu casa y no me diste beso. Qué triste es invitar a alguien y no atenderlo, hermano. ¿Qué acaso usted cuando invita a alguien no dice: manito, bienvenido, qué bueno que llegaste, te estaba esperando con tantas ansias? Pero qué tal es que usted invite a alguien y lo reciba de mala gana. ¿Para qué lo invitaba? Mejor no invita a nadie. Cómase el solo el pastel, ¿verdad? Y dice que, digo: Simón, llegué a tu casa y no me diste beso. Llegué a tu casa y no me lavaste los pies. Y esta mujer desde que llegué no ha dejado de besarme los pies. Digo: ¿sabes una cosa? Mujer, tus muchos pecados te son perdonados. Y Simón ahí recibe una lección de que para poder recibir el amor de Dios hay que reconocer que en nuestra vida hay rechazo. Hermano, no tenemos idea de cómo nosotros podemos detener bendiciones por abrigar rechazo en nuestro corazón. Hay tantos líderes cristianos nacidos de nuevo que enfrente de su cara han pasado bendiciones y no se han quedado en ellos porque ellos han preferido quedarse con su rechazo. Y no se han atrevido a creer que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios perdonador, un Dios que puede sanar nuestras heridas si reconocemos que estamos heridos. Hermano, ¿habrá en tu vida alguna semilla de rechazo? ¿Quién fue la última persona que te criticó? ¿Quién fue la última persona que te rechazó? ¿Quién fue la última persona que habló de ti y tú quedaste lastimado? ¿Quedaste dolido? No puede ser, Señor. ¿Cómo es posible que yo que te amo, yo que soy tu siervo, yo que soy tu sierva, me hagan esto a mí? Hermano, si a Jesús lo hicieron, también a ti. Tenemos que reconocer que el rechazo siempre estará latente. El diablo usará el rechazo para afectar nuestro corazón. Pero si estamos llenos del amor de Dios y usted está cubierto con el aceite del Espíritu Santo, el rechazo se te va a resbalar. Tú eres como el jabón, se te resbala todo en el nombre del Señor. Aleluya. Termino, póngase de pie en esta tarde. Hermano, todo lo que tú consigas agradando a los demás, tendrás que vivir el resto de tu vida agradando a otros para seguir manteniendo ese alimento. Sabe que una persona rechazada buscará obsesivamente la aprobación de los demás. Se ha comprobado que una persona rechazada se caracteriza por ser cíclica emocionalmente. Si a una persona la felicitan o la reconocen, está bien de ánimo. Pero el día que la desaprueban, se va de picada, todo está mal, se le va el gozo. Como vive de la aprobación y de la opinión de los demás, un día está arriba, es como la montaña rusa, otro día está abajo, anímicamente. Una persona rechazada es muy propensa al dolor emocional. Hoy se siente bien, mañana se siente mal. La aprobación pasa a ser como una droga necesaria. La gente rechazada tiene un pánico muy grande a fracasar. Tienen un pánico a equivocarse, a fracasar. Fracasar es igual a no me van a probar, no sirvo, me van a rechazar, no se permiten equivocaciones, ni se toleran los errores de los demás. La gente rechazada tiene ese concepto, es el fracaso. Hermano, el fracaso es, no funcionó, si estás sano dices, lo voy a intentar nuevamente. Pero la gente que tiene rechazos, en algo fracasaron, dice, no, ni para qué intentarlo, no funciona, esto no es para mí. Hay gente que dice, no, pastor, no creo en los hombres. El que tuve me salió mal, todos son iguales, son unos hipócritas. Pastor, todas las mujeres son iguales, son infieles. Mejor me quedo solo que mal acompañado, porque como han sido rechazados, piensan que todos son iguales. La gente rechazada ocupa títulos. Para ellos el reconocimiento es su comida, la chapa, la posición. Eso los hace sentirse ilusionados de que ya no serán rechazados. Todo, repito, todo lo que consigamos en base a lo que la gente dice de nosotros es bien peligroso. Lo más importante es que lo que dice Dios de ti. La Biblia dice que somos aceptos en el amado. Tú eres amado por lo que Cristo hizo por ti, no es por lo que tú haces. Escucha, hermano, nosotros no recibimos más de Dios por lo que hacemos por Él, es por lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La cruz me enseña que estoy aprobado por Dios. La cruz me enseña que ya no tengo que ganarme la aprobación de nadie. La cruz dice que nosotros somos amados por Cristo desde antes de la fundación del mundo. Dice Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Aclaro este punto. Hay gente que dice, no, a mí no me importa lo que la gente diga de mí. Ok, pongamos el equilibrio. Sí es importante lo que la gente diga de ti, por el testimonio. Hay gente que dice, no, yo no dependo de lo que la gente quiere de mí. Si tú tienes un mal testimonio, papito, o sea, es una cosa, eres una vergüenza para el cuerpo de Cristo. Porque si tu comida es Dios, tu testimonio será un testimonio intachable, digno de ser imitado. No confundamos ese pasaje, si lo manejamos de manera desequilibrada, podemos caer en ese error. No, pues yo no dependo de lo, yo, hay gente que dice, hermanos, es que nosotros no servimos a los hombres. Claro que sí, sí, señor, servimos a Dios y como consecuencia también a los hombres. Es que no es para el hombre, es para Dios. Yo estoy de acuerdo, no es para el hombre, es para Dios, pero indirectamente también para el hombre, porque cómo voy a amar a alguien que no veo y odiar a alguien que sí veo. Es contradictorio lo que estoy diciendo. Y lo quiero repetir, mis amados hermanos, es que la cruz me enseña que tú y yo estamos aprobados por Dios y no tenemos que ganarnos la aprobación de nadie. Tú fuiste amado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Yo quiero que en esta tarde, antes de irnos, hagamos una revisión, hermano. Mis amados hermanos, aún líderes que están aquí, líderes que han sido fieles. Jesús no murió en pecado, sino que fue hecho pecado. Lo que Él llevó en la cruz era nuestro pecado, nuestro rechazo. Él fue rechazado para que tú y yo fuéramos amados por el Padre. Pero hermanos, cuando yo veo la cruz, yo veo una fractura misteriosa entre el Padre y el Hijo. El Hijo, por amor a nosotros, tuvo que ser rechazado por el Padre temporalmente para que nosotros entráramos a la presencia de Dios. Él nos redimió, Él nos compró y Él nos justificó. Por eso en esta tarde yo quiero que Si usted está de acuerdo conmigo, ¿qué le parece si hacemos un altar de gratitud a Dios por esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario? Hermano, ¿tu familia te rechaza? Dios no. ¿Tus amigos te rechazan? Dios no. ¿Hay gente en la iglesia que te rechaza? Dios no. David dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaren, Dios me recogerá. ¿Qué le parece si en esta tarde tenemos un tiempo de oración? Véngase aquí al frente. Yo le invito, véngase acá al frente. Yo no sé si alguien te lastimó últimamente. Yo no sé si usted carga heridas del pasado. Yo no sé si usted todavía trae situaciones de su infancia. Yo no lo sé. Porque en ocasiones somos buenos para maquillar. Lo que sí sé es que en esta tarde el Señor está aquí. Y usted vino a este servicio. Usted hizo un esfuerzo. Usted dejó su casa. Salió de su trabajo. Viajó unas millas para estar aquí. Y déjame decirte que no fue en vano. Esta palabra es para ti, hermano. Lo que le dije a la gente de la mañana, se lo digo a usted. El cielo está de tu parte. Hágase un poquito más al frente. Vengas aquí más al frente. Vamos a hacer un altar. ¿Cómo está tu corazón, hermano? ¿Cómo está tu corazón? ¿Quién fue la última persona que te lastimó? ¿Por qué no la perdonas? ¿Quién fue esa persona que tú dices: pastor, he perdonado a tantos? Usted no tiene idea, he perdonado a tantos, pero a fulano ni me lo mencione. Papito, hay que perdonarlo. Mamita, hay que perdonar. No podemos cargar con ese muerto. ¿Usted quiere andar con el muerto en la espalda? ¿Verdad que no? Perdonemos. Te voy a invitar, cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos. Vamos a venir a la presencia de Dios. Di conmigo: Padre bueno, en esta tarde he oído tu palabra. Señor, muchas veces me han hablado de tu amor, pero esta tarde hay algo nuevo, hay algo fresco. He entendido que no voy a vivir de lo que la gente diga. Tú serás mi alimento. No voy a depender del amor de otros. Tú eres mi fuente. Perdóname. Perdóname, Señor, si he dependido del estímulo del amor de otros. Perdóname. Me arrepiento. En esa cruz tú diste todo, no una parte. Diste todo tu amor. Perdóname, Señor. Y en esta tarde, abrázame. Tengo hambre de ti. Tengo sed de ti. Señor Jesús, lléname. Espíritu Santo, hoy suelto ese muerto. Suelto ese rechazo que sin darme cuenta lo recibí en el vientre. Vete, rechazo. Hoy te descubro. Hoy te exhibo. Y vengo a decirte, de parte de Dios, que Él me amó, Él me compró, Él me redimió. Hoy me levanto como un guerrero de Dios. Me levanto contra todo espíritu de intimidación, de control.